Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
El caso de Juan Ricardo Hernández. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Juan Ricardo Hernández era originario de Cuba, donde nació a mediados de los años 50. Aunque es muy poco lo que se conoce sobre su biografía y el momento en el cual logró abandonar la isla en busca del sueño americano, como tantos de sus connacionales, un dato es seguro: Juan se estableció de forma legal en los Estados Unidos. Y si bien su familia permaneció en Cuba, con el correr del tiempo, Juan procuró mantener siempre contacto con ellos de manera constante, especialmente con su madre Silvia. En algún momento de su vida en los Estados Unidos, Juan recibió con alegría el nacimiento de su hijo, al cual le puso su mismo nombre. De su relación con la madre del chico no se conocieron detalles. Lo que sí se supo fue que el amor llamó nuevamente a su puerta en una edad madura. Ya pasados los 50 años, Juan conoció a Mercedes Arce, con quien mantenía un noviazgo con miras a contraer matrimonio. Ella, a su vez, tenía otro hijo, Otto Aguilar. El vínculo de Juan con ambos, su hijo propio y el de Mercedes, era estrecho, y los dos lo consideraban un hombre bueno y un ejemplo a seguir. A sus 63 años, Juan trabajaba en una compañía llamada LSG Sky Chefs, encargada de abastecer de alimentos a aerolíneas estadounidenses. Mientras tanto, él y Marcela soñaban con visitar Cuba y con poder celebrar allí su unión matrimonial. Para sus conocidos, Juan era una persona calmada y nada agresiva. En el ambiente laboral, los compañeros destacaron su amabilidad y el trato educado y cortés con todos. Ayudar a otros era una constante en su vida, algo que parecía dársele naturalmente. La vida de Juan era plena. Su único dolor tenía un origen físico, pues en el último tiempo tuvo problemas en una de sus rodillas que lo llevaron a someterse a una operación. Sin embargo, aparentemente la intervención no resultó muy exitosa, que digamos, puesto que a Juan se le dificultaba bastante caminar. Estando en esas condiciones, su destino lo llevó a coincidir con un personaje famoso, y el cruce entre ambos terminó por darle notoriedad también a Juan, pero no de la mejor manera. Pablo Daniel Lyle López nació el 18 de noviembre de 1986 en la ciudad de Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa. De los miembros de su familia, solo ha trascendido el nombre de su hermana, Silvia. Después de graduarse de una escuela católica en su ciudad natal, Pablo comenzó su carrera como modelo. En paralelo, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, y con esa buena formación, sumada a su atractivo físico, en 2006 vio cumplido su sueño al debutar en televisión con la telenovela Código Postal, en la que tuvo una pequeña participación.
Mi nombre es Pablo Lai, vengo de Mazatlán, Sinaloa y tengo 19 años.
Gélate tu tonito, ¿eh? No estás para dar órdenes. A partir de ahora, las órdenes las doy yo.
Ese fue el inicio de lo que prometía convertirse en una larga y prolífica carrera. 3 años después, Pablo interpretó a Baldomero Perea Olmos en la telenovela Verano de Amor. En 2012, pudo integrarse al elenco de otra producción, Una familia con suerte. El título tuvo, si se quiere, algo de promisorio, pues la suerte estuvo con Pablo cuando al año siguiente finalmente obtuvo un primer protagónico en Cachito de Cielo. De la mano con los evidentes progresos en su vida artística, el modelaje también le dio un excelente momento, ya que en la misma época se convirtió en la imagen de una importante marca de ropa. Que el éxito lo perseguía fue un hecho que resultó definitivo meses después. Durante una velada que jamás olvidaría, Pablo se alzó con la estatuilla de Mejor Actor Revelación, otorgada por los premios TV y Novelas. Sintiéndose entonces lo suficientemente familiarizado con el ambiente de la televisión, en 2013, Pablo enfrentó un reto que pocos actores aceptan y libran con éxito. Junto con un grupo de colegas, se desnudó en el escenario en la que fue su primera obra de teatro, 4X, producida por Rubén Lara. Tanto Pablo como sus compañeros lograron lo que quizá el medio de la televisión en México impide a los actores, por regla o por costumbre, desarrollar su oficio con naturalidad, sin exageraciones, con respeto por el texto y por el público. Según las reseñas, no solo lograron contar una historia cercana y significativa para la audiencia, sino que lo hicieron presentándose desnudos, como lo exigía y justificaba el libreto, sin que hubiera morbo o mal gusto. Siempre apasionado por el canto, a Pablo, además, se le vio muchas veces cantando en público o en shows televisivos. A todo ese avance en lo profesional, se sumó la llegada de una importante ilusión a su vida. A nivel personal, para la época, Pablo mantenía una relación con Ana Araujo. Nacida el 5 de octubre de 1988 en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, en México, Ana era hija del doctor Luis Martín Araujo Arteaga, especialista en cirugía general, y Ana Isabel Fernández. Habiendo egresado del Institute for Integrative Nutrition, una escuela de nutrición holística en línea que prepara a los estudiantes para ser coach de salud, Ana se dedicó al rubro empresarial y posteriormente fundó Skinny Bakery, una marca de postres sin harina refinada que vendía en diferentes ciudades de México. Luego estuvo a cargo de Life Bar, una empresa que manufacturaba jugos naturales. En 2014, Pablo y Ana contrajeron nupcias en una romántica ceremonia celebrada en el puerto de Mazatán, en el estado de Sinaloa, México. Entre ambos supieron equilibrar sus demandantes y exitosas carreras con el proyecto de formar un hogar, y, de tal forma, recibieron a sus dos hijos, Aranza y Mauro. Posteriormente, en su rol como coach de salud, Ana logró transformarse en una reconocida influencer gracias a su podcast llamado My Wellness Friend, que en español significa Mi amiga del bienestar. En ese espacio, junto a un nutriólogo, hablaba sobre temas de salud y alimentación. En cuanto a su marido, a principios de 2019, la carrera de Pablo parecía haber dado un salto al debutar en cine con Mis Reyes versus Godínez. Además, gracias a la apertura hacia nuevas plataformas, consiguió su primer protagónico en una narcoserie de Netflix titulada Yankee, que también fue estrenada en 2019, pero de la que poco o nada se habló en su natal México. Para completar el buen momento profesional, llegaron buenas noticias en el plano familiar. Su hermana Silvia se había establecido en Miami junto a su esposo, Lucas Delfino, y para entonces, el matrimonio estaba por recibir a su segundo hijo. Fue precisamente durante el viaje familiar de Pablo a Miami, para dar la bienvenida a su sobrino, que su existencia tuvo un giro absolutamente inesperado. El 31 de marzo de 2019, Pablo se dirigía al aeropuerto junto a Ana, sus hijos Aranza y Mauro, su hermana Silvia y su cuñado Lucas, quien iba al volante. Entretanto, muy cerca, Juan iba también en su vehículo, quizá en camino hacia su empleo. Al parecer, en la autopista Dolphin Expressway, Lucas hizo una maniobra sorpresiva y como consecuencia le cerró el paso al auto de Juan. Al verse detenido sin poder circular, Juan se bajó para reclamar al conductor por la maniobra. Tocó la ventana del lado de Lucas, quien descendió y comenzó a discutir con él, pero se olvidó de poner el freno del auto. En medio de la disputa, el vehículo siguió rodando, y al ver que empezó a moverse solo, enseguida Lucas volvió tras el volante. En ese momento todo habría seguido su rumbo normal, como un impasse de tránsito de los tantos que ocurren a diario. Pero todo cambió cuando Pablo decidió bajar del auto, caminó directamente hacia Juan, y no solo discutió con él, sino que lo golpeó en el rostro con enorme contundencia. De acuerdo con un testigo que presenció el ataque, Juan le suplicó a Pablo que no lo golpeara. El hecho ocurrió mientras el semáforo estaba en rojo, por lo cual los testigos pudieron ver claramente lo ocurrido. Además, en la escena había 8 cámaras de seguridad, en su mayoría pertenecientes a una gasolinera cercana. Tras recibir el golpe, Juan cayó de espaldas al suelo, quedando inconsciente, mientras que Pablo regresó al vehículo y, sin darle auxilio, se marchó de la zona con su familia. Gracias al accionar de los testigos, Juan fue trasladado al Hospital Jackson Memorial. Entretanto, Pablo fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de agresión. Durante el correspondiente interrogatorio, Pablo le dijo a la policía que aquel hombre mayor parecía realmente agresivo, golpeando las ventanas del automóvil y dando gritos. Argumentó que su reacción se vio motivada por el instinto de cuidar a su familia, especialmente a los niños. De hecho, les comentó a los oficiales que creyó que Juan iba a golpear primero. Posteriormente, y tras pagar una fianza de $5,000, Pablo recuperó su libertad y las autoridades le permitieron viajar a su casa en México. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Mientras el actor se preparaba para volver a su país, Juan luchaba por su vida. La caída sufrida por Juan le había causado una herida en el cráneo que generó un derrame interno, por lo cual fue necesario internarlo en cuidados intensivos. Aunque los médicos se esforzaron, la gravedad del daño sufrido pudo más. El jueves 4 de abril de 2019, 4 días después de ingresar inconsciente, el hospital informó del fallecimiento de Juan. El posterior reporte forense señaló como causa de muerte complicaciones por un trauma contundente en el cerebro. A continuación, la policía llegó a la casa de Silvia y Lucas. Pablo se hallaba justo entonces en el aeropuerto con Ana y sus hijos dispuestos a partir a México.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Fue su cuñado quien lo llamó y le contó lo ocurrido. En palabras de Lucas, no hubo un solo instante de vacilación, pues Pablo inmediatamente dijo que se quedaría. Así, puso a su familia en el avión y luego buscó a los agentes de la ley, tal y como se le indicó. El funeral tuvo lugar el 10 de abril de 2019. Durante la ocasión, algunos parientes comentaron a medios de comunicación que, lejos de cómo solía ser en aquella fatídica ocasión, Juan no había actuado de forma debida. Sin embargo, tampoco parecía justo que una simple discusión por asuntos de tránsito terminara con un golpe fatal a una persona de la tercera edad. La fatalidad llevó el nombre de Juan a las primeras planas, junto con el de Pablo, que ocupó todos los titulares y portadas, no ya por su carrera, sino por un drama real: la acusación de homicidio involuntario. De ser hallado culpable, las leyes del estado de Florida contemplaban que podía pasar entre 9 y 15 años tras las rejas. Según relató su cuñado, todas las veces que Pablo se sentó con él a hablar de lo ocurrido, no hubo ni una sola ocasión en la que dejara de señalar lo mortificado que se sentía por la muerte de Juan y el duelo que debía estar pasando su familia.
Ese actuó muy agresivamente, sus acciones la llevó a eso, a estar condenado, preso. Yo sé que no lo hizo intencionalmente, pero debe de cumplir.
Y estaba en lo cierto. El impacto de lo ocurrido había sido dramático y doloroso, tal como se pudo conocer en abril de 2021, cuando Juan, el hijo del fallecido, presentó una demanda civil en contra de Pablo por una suma de $100,000 por daños emocionales severos. Según expresó entonces, la naturaleza violenta del incidente y la publicidad que generó la muerte de su padre les ocasionó una angustia indecible. Además, afirmó que habían gastado los ahorros de toda su vida para cubrir los gastos del funeral y del hospital.
Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo.
Fue muy duro. Él no tenía por qué haber hecho eso.
En cuanto a Ana, trató de seguir su día a día, incluyendo la transmisión de su podcast. Fue en uno de esos episodios cuando comentó que la relación con Pablo había terminado. Incluso, la joven estuvo en el ojo de la tormenta cuando fue relacionada sentimentalmente con otro hombre, Marc Crozas, exfutbolista español y naturalizado en México. Sin embargo, tiempo después esto fue desmentido y aunque no se conocen los detalles, lo cierto fue que Pablo y ella continuaron juntos. Tanto que estuvo presente en la corte de Miami para apoyarlo el 4 de octubre de 2022, cuando se dio inicio al juicio. Y durante su intervención como testigo, le informó a la fiscal cuán sólido era su matrimonio.
Pablo logró meter el parking, me volteó a ver y estaba súper asustado.
I was like so, and Pablo finally was able to get the car in the park, and I was very scared.
Tranquilo, hay niños en el coche, hay niños en el coche.
All I did was overhear that. ¿Cómo era que gritaba él?
Seguía gritando, groserías. Yo no le entendía bien el acento.
Los abogados de la fiscalía habían solicitado la pena máxima, 15 años de cárcel, mientras que la defensa pedía año y medio de prisión. El abogado defensor, Philip Reisenstein, pidió a la jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Marisa Tinkler Méndez, que tuviera en cuenta que Pablo no tenía antecedentes criminales y que fue Juan el que comenzó la discusión. Por otro lado, la defensa mencionó que su accionar se debió al miedo, pues creyó que Juan llevaba un arma consigo.
So at that moment, when I see the cars not stopping, and I see the intersection, I thought I could lose my family at that point.
No obstante, para la jueza Marisa, aquel día Pablo actuó no por temor, sino movido por su carácter y por la rabia. De hecho, se bajó del auto cuando ya Lucas estaba al volante y listo para seguir el camino. Tampoco atendió al pedido de Juan de que no lo golpeara. La jueza recordó que el testimonio forense demostró que el puñetazo fue tan fuerte que aunque no dejó lesiones externas, causó lesiones internas y desencadenó una serie de eventos que terminaron en la muerte de Juan. En consecuencia, descartó la versión de la defensa. Recordando la importancia de no dejarse llevar por la ira, la jueza afirmó que lo sucedido era un perfecto y muy triste ejemplo de algo que fue demasiado lejos, porque si Pablo tuviera una segunda oportunidad, no llevaría a cabo esas acciones por las que tendría que ir a la cárcel tras cegar una vida de forma involuntaria. Finalmente, tras reconocer que a lo largo de su carrera ningún caso había sido tan difícil como aquel, la jueza declaró a Pablo culpable. Aunque el momento revivió el duelo entre los seres queridos de Juan, estuvieron conformes con el veredicto. Ante la noticia, usuarios de redes sociales no dudaron en expresar su sentir, algunos en apoyo de Pablo y otros tantos agradados con el sabor de la victoria de la justicia. Durante el tiempo en prisión, a la espera de sentencia, la comunicación de Pablo con sus hijos, Aranza y Mauro, se mantuvo fluida mediante llamadas a diario y dos videollamadas a la semana que le fueron permitidas. De hecho, dado que entonces se celebró el Mundial de Fútbol en Qatar, Pablo y Mauro hicieron sus apuestas. La familia ansiaba que la condena no fuera tan severa para Pablo, por lo cual sus hijos, así como Ana y Lucas, enviaron cartas a la jueza realzando que el hombre había sido una buena persona, que nunca antes del fatídico día había tenido problemas con la justicia y que sus hijos lo necesitaban junto a ellos. Llegado el 2023, se retomó el proceso legal. Antes de escuchar la sentencia, con voz trémula y lágrimas en los ojos, Pablo pidió perdón a la familia de Juan, asegurando que se trataba de la disculpa más sincera en toda su vida.
Quiero que lo sepan, amigo. Que nadie les platique lo que siento. Siempre fue la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón. Lo siento mucho.
En febrero de 2023, después de una audiencia de más de 3 horas en la Corte de Miami, y tomando en cuenta factores mitigantes bajo la ley estatal, la jueza Marisa determinó que Pablo debía pasar 5 años en prisión y 8 en libertad condicional. En esos 8 años deberá asistir a clases de manejo de la ira y deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario. Él mantuvo la calma y se despidió enviando un beso a su familia presente. Después fue esposado para ser enviado a la prisión de Turner Guilford Knight, en el estado de Florida. Las imágenes coparon los programas de la prensa mexicana. A la salida, la abogada Sina Duncan habló en representación de la familia de Juan.
Este día es un día muy amable para la familia y hay muchas emociones, algo paz, algo una siente de tranquilo y relación, pero ellos necesitan tiempo, porque es un mundo muy difícil y diferente para ellos sin Juan.
En tanto, el abogado Phil declaró que, en su opinión, la condena era errónea, pues Pablo era inocente. Además, estaba convencido de que la presencia de niños en el auto en el que iba su cliente respaldaba sus argumentos. Según Phil, el hecho concreto que había desencadenado la tragedia fue la decisión del propio Juan de bajarse del auto. Y fue aún más duro con la víctima al decir que el estado de Florida no toleraba que personas enojadas actuasen así y que golpeasen ventanas ante la presencia de niños. Tras casi culpar a Juan de su propia muerte, anunció que apelarían la sentencia dictada contra Pablo. Pablo fue trasladado al South Florida Reception Center, en el condado de Miami-Dade. Allí debía ser entrevistado por psicólogos y médicos a fin de determinar dónde cumplirá el resto de su condena. La espera le produjo frecuentes cuadros de ansiedad y estrés que se tradujeron en alopecia nerviosa, hipertensión, migraña y dermatitis en las manos. Lo cierto es que aún existe la posibilidad de que se reduzca la sentencia de Pablo o de que triunfe en su apelación. En caso de que eso ocurriera, se hizo pública la fecha prevista para la liberación, que sería el 29 de septiembre de 2027. Y aunque su familia no pierde la esperanza, el proceso legal agotó sus recursos económicos. Por tal razón, los fanáticos de Pablo iniciaron una campaña en la página donacionespablolyle.com y gracias a esta hicieron entrega a la familia de unos $3,300 como gesto de apoyo. En fecha reciente, Ana concedió una entrevista a una importante publicación mexicana. Allí relató que desde su traslado al área transitoria, la comunicación pasó a ser bastante limitada. Sin embargo, Ana contó que Pablo preparó a Aranza y a Mauro, les habló del proceso e incluso les mandó cartas. Luego circularon fotos del actor con la cabeza rapada. Pese a que los medios especularon al respecto, nadie sabía el verdadero motivo hasta que Ana develó el misterio. su esposo había perdido la apuesta contra su hijo durante el Mundial de Qatar. Pablo esperó hasta pasado el juicio y la sentencia, y entonces le cumplió a Mauro tal y como prometió. Aranza y Mauro están conscientes de la situación que vive su papá y de la edad que tendrán cuando salga de prisión. Ana se siente orgullosa de ellos, ya que han sido su fuerza y motor para seguir adelante. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.